Radio Vilafranca.
Acabarem setmana, encara ens queda una horeta per davant, però som a la recta final i entomem aquesta última hora parlant de cinema, compartint històries que ens faran riure, plorar o ens terroritzaran i que ens porta la gran pantalla de la mà del Marc Compte. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Amb ganes de parlar de cine, tot i que veig que avui sí, la calor d'estiu ens ha caigut a sobre de cop, Perquè
sí,
comença a escassejar...
Ha costat.
Això ja costa més,
Ha costat, havia d'anar a filtrar una miqueta i hem hagut de fer avançaments, a pescar algunes curiositats, algunes polèmiques, també podem dir, avançaments i també dues estrenes d'estatals, així que, bueno, anem a comentar una miqueta.
I tant que sí. Comencem amb un avançament, oi?
Campeonix.
¿Preparados?
Sí!
¿Listos?
Sí!
Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos.
¡Bien! ¿Y tú qué experiencia tienes?
Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias.
Me refiero como entrenadora.
Ah, eso cero.
Nosotros jugamos a baloncesto porque nos encanta.
Si está motivado con el baloncesto...
¡Entrenadora!
Imagínate con...
Inscrito positivamente en la modalidad de atletismo.
¿Con el atletismo?
Atletismo.
Pero si somos un equipo de baloncesto.
¿Qué va? Ya no.
¡Mierda!
¡Qué cagada!
Así que, atletismo, ya me explicarás cómo lo has hecho.
No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretenda obtener unos resultados óptimos.
¡Hola, hola!
Perdona que no me levante.
Lo de las sillas de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayáis notificado a la familia. ¿Y si le pasa cualquier cosa?
Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas.
¡A mí esto me parece un peligro!
¡Bingo!
¡A correr!
No.
No sé si voy a saber hacer esto, entrenadora. ¡Casi!
¡Vamos, equipo!
¡Bienvenidos a la carrera de runners! ¡Bienvenidos al
Hotel
Arena!
¡Vamos!
Las cosas no siempre son fáciles y lo sabéis mejor que nadie.
¡Vamos a atacar!
Pero yo cuento con vosotros para salir ahí y ganar.
¡Eso es! ¡Eso es!
Brian, estoy súper orgullosa de ti.
Somos un equipo.
¿De payaso?
No, de Anazuma.
Jesús, ¿tú nos tiras?
No, yo no tengo eso.
¿Seguro?
Seguro.
Tornen els campeones, segona part.
Sí, després de l'èxit que va portar a tocar la glòria als Goya, fins i tot Woody Harrelson s'ha posat en un remake versió americana.
A Hollywood, sí?
Sí, sí, ha arribat.
Ostres.
Ha arribat la versió... que arribarà sobre més o menys desembre. Aquesta versió que comentàvem ara, bueno, que escoltàvem el tràiler, sortirà sobre la setmana del 18 d'agost, 13 d'agost, entre aquests dies.
Aquesta és la versió nostrada, Javier Fesser i torna.
Sí, i torna a agafar el brillant equip d'actors i actrius que va omplir les sales de riure, perquè la pel·lícula tracta un tema important, però que t'ho fa passar... estupendament bé, la veritat, és molt divertida
rius
aquesta pel·lícula.
Amb ells. Rius no d'ells, sinó amb ells, que és una lliçó important.
I tots són supercaracterístics. Bueno, una pel·lícula que t'encarinyes molt amb els personatges, fan molta gràcia, i que aquest cop incorporen dos grans fitxatges, per dir-ho així, una entrenadora nova i un creador de TikTok que presentarà al públic el tema de l'atròfia muscular, no? Parlem del Brian Aitor, que és un creador de contingut per al Team Heretics, que és un equip d'aquests de creadors de continguts, d'esports electrònics, etc. És estrella de TikTok, Twitch i YouTube. I aquí el tindrem estrenant-se a la gran pantalla, per tant, intentant arribar a més públic, que ja no sé si es pot fer més, però perquè amb la primera ja van arribar a molt de públic.
Sí, em sembla que van fer una taquilla milionària, ho van petar, es van endur dos o tres Goya i, com dèiem, tots van passar una molt bona estona amb aquests campions de Fesser, que ara tornen a l'agost. I la seqüela Yankee de Hollywood, per quan?
El desembre.
Pel desembre.
Sí, pel desembre. però la de Yankee, per dir-ho així, és bàsquet, com va ser l'últim cop. Aquesta té un punt important, que l'agafa una noia que està fent les pràctiques d'entrenadora, fa les pràctiques de la carrera, però a l'últim moment s'equivoca i els apunta a unes olimpiades, però a la qualitat d'atletisme.
O sigui, canviem el bàsquet per l'atletisme.
I clar, ells diuen, som un equip de bàsquet, d'entrenadora, i bueno, mica en mica els va fent preparar i entrenar-se per aquesta gran cita que és on acabarà la pel·lícula.
Per tant, a l'estiu no és el desert del Gobi, eh? Sinó que hi ha estrenes potents
coses,
com aquesta.
Sí, sí, sí.
A l'agost.
La setmana que ve en comentem alguna més.
Molt bé. Un altre tastet, tot i que no serà per l'estiu.
No, Killer of the Flower Moon.
Oye, tienes un color de piel muy bonito. ¿Qué color dirías que es?
Mi color.
Los Osage tenían la peor tierra posible. Pero el buen Dios fue el más listo de todos. La tierra escondía petróleo, oro negro. El dinero circula. ¿Qué da gusto ahora?
Me encanta el dinero, señor.
Ese dinero viene a nosotros. Se les acabó el tiempo. Y esto se convertirá en una tragedia cualquiera.
Cuando empezó a llegar este dinero, debieron decirnos que venía acompañado. Son como buitres que rondan a nuestra gente. Seguimos siendo guerreros.
Debería acabar con estos blancos que han matado a mi familia. Te necesito aquí.
Estoy aquí. Tienes que recuperar el control de tu hogar.
Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos.
¿Qué exactamente?
¿Quién los comete?
Es un milagro que acabe con todo esto. Sabes que ya no hay milagros.
Los asesinos de la luna, com segurament es dirà aquí, o Killer of the Flower Moon, la nova pel·lícula del gran reverència Martin Scorsese. Què en saps?
Doncs aquesta pel·lícula la tindrem el 6 d'octubre, aproximadament. Bueno, s'estrena als Estats Units, per tant, sobre la setmana següent arribarà a Europa, i bé, és l'última pel·lícula de Scorsese, que segurament ja diuen les crítiques que s'anirà directe cap als Oscars següents, ja està com a la quiniela assegurada, allò, pilota calenta, i bé, tenim a principis del segle XX que la nació Osage va descobrir el petroli a Amèrica del Nord, gran cagada o gran mal episodi per aquesta zona, perquè va aconseguir que totes les grans fortunes o totes les persones que volguessin obtenir molts beneficis anessin a parar allà i canviessin de cap per avall la societat i tota la zona que vivia en pau, aquesta zona de més de zona ètnica, no la habitual o la resta dels Estats Units, no? Es va acabar convertint en un dels pobles més rics i aquesta riquesa sobtada doncs crida l'atenció dels intrusos blancs, que manipulen, extorsionen i roben per tal d'aconseguir els èxits i, finalment, també assassinar-los, com s'escolta el tràiler, a nombrosos trets, no? Basada en fets reals, Killer of the Flower Moon s'inspira en la novel·la de David Grant i narra una tràgica història de crim a l'oest llunyà a través de la perspectiva d'un romanç entre el protagonista Ernest Bujard, que és Leonardo DiCaprio, i l'ossatge o la local Molly Kyle, i l'amor veritable entre ells dos protagonitza també aquest tràiler, una mica la pel·lícula, aviam si els dos camins llunyans poden creuar-se en aquesta brillant pel·lícula de moment amb el tràiler, ja ha enganxat aquesta música constant, tensa, de celebració, d'atenció constant, no sé com dir-ho.
Amb moltes ganes de veure-la. També surt De Niro.
Surt
De Niro. Un dels actors preferits de Scorsese, juntament amb DiCaprio.
Sí, sí, és la parella fetitxe seva.
Sí.
O dels, amb qui ha col·laborat més. També està amb Taxi Driver, per exemple. Per tant, bé, tenim Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brenda Fraser, que el comencen a pescar amb aquestes pel·lícules després del seu retorn.
Els fets es remunten als anys 20 del segle passat, entre 1921 i 1925, i rememoren aquesta descoberta del petroli i el complot que va acabar amb la vida de 60 indis de la tribu Osage.
Ah, he trobat la durada, eh? 3 hores 26 minuts.
És que ara t'anava a preguntar. He llegit en alguna banda que serà llargueta.
Sí, sí, 3 hores 26 minuts. Uau. Oppenheimer ja seran 3 hores i aquesta mitja hora més.
És que, val, és Scorsese, però déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Es veu que el metratge sortia en 4 i, clar, algú de la indústria li haurà fet retallar, però, clar, és Martin Scorsese.
Bueno, amb l'irlandès a Netflix també era llarga, llarga, aquesta.
Sí, anava cap a les 3, no? Potser no hi arribava?
No ho sé, et dic poder que sí, jo crec que sí.
Clar, és que les últimes vegades Scorsese ha fet productes per plataformes, no?
Sí.
Ha fet una sèrie... L'irlandès va ser un encàrrec de Netflix o es va estrenar a Netflix?
Aquesta, de fet, està encarregada per Apple TV. Per tant, mira, va fent aliances, però ell juga a les dues bandes de plataformes i grans pantalles.
I ell continua fent les pel·lícules que vol fer.
Sí, totalment, totalment.
Ens vols comentar també l'enèsima polèmica en la qual es troba immers Jackie Chan?
Fa uns dies sortia un vídeo de promoció, no em queda clar si d'una pel·lícula, més o menys, que intenten agafar imatges de... com si ell veiés, quan rodava pel·lícules antigues o fa uns anys, plenes d'acció, que ens té acostumats, amb el que se suposava que era la seva filla. No sé si són com recreacions o amb intel·ligència artificial, no, ara no ho sé dir ben bé, però... tota la xarxa anava plena de, oh, que bonic, aquest moment que estan rememorant el pare amb la seva filla, doncs mentida. Es veu que...
era una fake.
Que Jackie Chan no és tan maco com semblava ser i que ell va tenir una filla amb una model que es van divorciar i la model, primer de tot, no rep la manutenció, però la nena, la noia està una mica abandonada a la sort de Déu, podríem dir així, perquè es va declarar lesbiana el 2017 i Jackie Chan va dir, ets lesbiana, doncs ja no rebràs res de la meva fortuna.
Tira masclista, oi, aquest senyor?
Sí, i que la que va guanyar els Oscars de millor actriu enguany, no me'n recordo, no em surt el nom, era amiga seva o alguna cosa, i defensava Jackie Chan, es veu, li ve comentat que les dones s'havien de quedar a casa i...
a la cuina, concretament.
A la cuina,
recordo
que,
aquestes i declaracions.
De quedar... sí, fa gràcia perquè fa anys d'aquest vídeo, l'entrevista aquesta, i no sé quants fa, però que s'ho prenia, conya, l'actriu fins i tot, que ara jo crec que el toc ja canviaria a saco, si ja va haver tanta
ara
polèmica
no
enguany. No, ara crec que fins i tot ella canviaria el registre, però el que sorprèn que Jackie Chan, dius, el tenim tan ben vist, no?, al final, i poder no és tan bonic tot, com sembla.
I seguim amb avanços, amb tastets. Aquest sí, torna a ser com el primer de l'estiu. Està a punt de tornar Tom Cruise fent lo más difícil todavía, a Missió
sempre,
Impossible,
sempre.
No?
Sí, sí, si l'any passat ja van dir que amb Maverick, no sé quin director potent de Hollywood, estava salvant Hollywood, aquest any obre la temporada d'estiu, perquè la setmana següent venen dues patates calentes com Oppenheimer i Barbie, que crec que arrasaran. I bé, amb Tom Cruise, sempre habitual de les pel·lícules d'acció, que no li agrada gaire el tema de deixar que un actor de doblatge, o en la doblatge no, un actor secundari...
Un especialista
faci les seves aparicions. Si va començar fa uns anys amb certa escena a la primera pel·lícula, que ara ho mires i és algo suau comparat amb el que va fer després de pujar al Burj, no em surt bé el nom, Califa...
Una muntanya...
No, l'edifici més alt d'Abu Dhabi.
D'Abu Dhabi.
Es va escalar fins dalt.
Va ser els aquell imponent, sí.
Que dius, tothom diu, estàs boig, o per promocionar la pel·lícula aquesta es va tirar des de l'avió. parlant i dient coses tranquil, com has d'obrir poder el paler caigudes d'aquí 10 segons, doncs amb aquesta pel·lícula, el tràiler, hi ha sortit dues coses que s'ha pogut veure. Una d'elles és que es tira en moto des d'una alçada descomunal al buit d'una vall, i allà al saltar, doncs després obre el paler caigudes. Doncs es veu que aquesta escena la va assajar 7 vegades, fins que sortís. Ell deia que pot saltar abans, o pot saltar una mica abans, o estic deixant la moto massa aviat, el que sigui ell.
Amb un temps en contra,
sí,
complicadíssim, pel que expliquen al vídeo promocional.
Aquesta, sí. Després hi ha una altra que es veu començar a practicar, una cosa que es diu amb paracaigudes. És un esport que no és paracaigudes i baixar, sinó que vas fent piruetes.
Speed flying.
Sí, això.
Jo l'he descobert ara, eh?
Exacte, això era. I també porta provant-ho, practicant no sé quants anys. Fins que ara, doncs hi ha un moment del vídeo que diu, no, avui no toca perquè la meteo és molt perillós, que ho arribi a dir ell. Doncs ho ha anat practicant i suposem que el tràiler seguirà sortint després del salt de moto.
I no només és ell que es penja la medalla, sinó també l'equip que hi ha al darrere i l'acompanya, perquè per poder filmar aquesta escena de speed flying es veu que han hagut d'inventar tot un sistema de càmeres
penjant, sí, sí.
Penjant per volar a costat seu, perquè es veu que amb helicòpter no funcionava.
Amb dron tampoc,
i havien de volar a costat seu. Per tant, no només posa en risc ell la seva vida, sinó la de l'operador de càmera,
sí, sí, sí,
que va al costat. És allò, lo más difícil todavía, no? Mai. Sembla que cada peli hagi de ser més.
El director està patint el moment del salt de moto. Fos unes cares que dic...
Imagina't les asseguradores que hi ha contractades aquí. No deu ser fàcil trobar algú que cobreixi Tom Cruise, eh? Aquesta quina número serà de Missió Impossible?
La 7, perquè crec que és 7 part 1.
Oi que sí? Que la desdoblen en dues?
Sí, sí, sí.
I arriba la setmana vinent ja?
Ah, sí, correcte.
Aquesta
setmana vinent
sí.
En parlarem més pausadament, però per comentar això, que és sempre de destacar, ja podem obrir el meló. Així.
Sí, sí. Busqueu, si voleu, a xarxes aquest vídeo promocional explicant les virgueries que fa en Tom Cruise. I tot això eren avenços, tastets. Anem ara ja, sí, a la pantalla gran, a les estrenes que arriben a partir d'avui. Amb quin arrenquem?
Vacaciones de verano.
Buenos días.
Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque es de terror. Y en la siguiente escena se va a torcer.
¿Sí? ¿Puedo quedarme contigo?
¿Cómo?
Es que me ha dejado mi mujer.
¡Quiero dormir aquí!
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animador yo? Con lo suso que soy. ¿Y tú? ¿Qué odias a los niños?
Hola.
Que no nos la podemos llevar.
¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes.
¿Pero dónde meto yo los míos?
¡Hola!
Estas vacaciones vamos a pasarlo bien, pero sin que nadie se entere.
¡Niños! ¿Qué estáis diciendo aquí? ¿Dónde están vuestros padres?
Ahí. Sí, sí, en la swimming pool.
Disfruta, que ahora empieza lo bueno.
No hay tiempo que perder.
Mediodía.
El secreto de la vida consiste en improvisar.
¡Listo!
Aquí a mí la plateada. Creo que mi padre está en peligro.
Arriba las manos ya.
¡Sorpresa! Debería haber una aplicación para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar.
Yeah.
Hay padres que no merecen serlo.
¡Ay, Dios! Te falta uno.
Solo uno. Estamos mejorando.
¿Cómo vamos a pasar el verano?
Pirata.
Torna Santiago Segura amb ganes de petar a la taquilla estiuenca, no?
Un cop més, perquè va allargant el xiclet, es va reinventant amb que si tren al nord, tren al sud, no sé si hi va, però...
Ja vindrà, no pateixis. Segur.
Que si tren que van ells, després que si van elles, que si ara vacances de verano, bueno... Explicarem aquí la pel·lícula una miqueta, que les vides de l'Òscar i el Fèlix són els protagonistes. Venien d'un moment estable, amb les dones, tranquils, tot va bé. El tràiler comença com si fos tot fantàstic, fins que la dona decideix deixar-lo. I llavors allò que passa quan es divorcien les parelles, que es van passant els fills una setmana sí, o un mes sí, un mes no, etc. I bé, doncs, els dos han perdut la feina, han perdut les dones, es queden aquell mes amb els fills i decideixen agafar una feina que és d'ocupació temporal com a animadors infantils en hotel de gran luxe. Sembla que pot anar bé, però amb aquesta pel·lícula,
no?
Òbviament, no anirà bé. Per tant, les coses es compliquen encara més quan han de tenir cura dels fills allà a l'hotel, també, no? I com que no poden compaginar-ho amb la feina, decideixen amagar els fills a la zona d'empleats, però els seus plans doncs, no acaben de sortir bé i allà és on passaran totes les aventures. Els nens, òbviament, causaran problemes i també s'ho passaran d'allò més bé.
Diuen que és la pel·lícula més rodona de Santiago Segura, d'aquesta etapa que té de públic familiar. Un ritme que no decau, un humor encomanadís, per aquells que us agradi aquest humor. El millor, segons Fotogrames, la química entre Segura i Leo Harlem, que tornen a fer duet, que progressa adequadament. I el pitjor, menys tenir-la com una altra comèdia amb canalla. Per tant, Fotogrames la deixa bé.
Sí, sí, la defensa bé. Bueno, millor pel Santiago Segura, realment. I el públic juvenil o bueno, infantil, millor, decidirà anar segurament bastant a veure aquesta pel·lícula.
Que li vagi bé.
Sí, sí.
Ja haureu intuït que ni el Marc ni a mi ens
flipa molt. No, jo no m'entusiasma gaire.
Santiago Segura.
No gaire.
Un resort, per cert, el que surt a la pel·lícula d'aquests de pulsera, tot inclòs, sí, i gran luxe, que està a Tenerife, on van rodar a final d'any, fora de temporada, aquestes vacaciones de verano. I tens una altra recomanació encara.
Te estoy amando locamente.
Venga, que ya estamos todos. Sonreí.
Miguel.
¿Cómo va ese futuro abogado?
Que va a ser el primero de la familia en poder entrar en la universidad.
¡Vamos! ¡No estás soltando aceite, que se va a caer la
noche! Ya te vale, se estaba riendo de ti.
Con todos ustedes, Madame 2000.
Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual.
¿Tú qué haces aquí?
Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones.
Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad.
¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas?
Sabía que quería ser artista.
Y al final,
en mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo.
Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza.
¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? Pues sí, soy maricón. ¡Soy maricón!
Tot un homenatge als pioners de la lluita LGTBI a l'Espanya dels 70, no?
Sí, encara estàvem aquells anys que ser homosexual era delicte. Era delicte,
sí.
I també que es deia amb aquesta paraula per ofendre bastant i es pagava, es posava a la presó, es multava, etc. No? Ens situem a la Sevilla del 1977, també una zona que religiosament castigava molt aquests col·lectius. I bé, després de la mort del seu marit, la Reme ha criat en solitari el Miguel, el seu fill, que està a punt de fer l'examen de selectivitat, que li permetrà accedir a la facultat de dret, que és cridat a ser el pròxim advocat de la família, que l'orgull de la família, no? Però el noi està més interessat en participar a Gente Joven, que és un popular programa televisiu que ofereix l'oportunitat a cantants novells. A la recerca d'ajuda per a aprendre a estar en un escenari, s'integra en un grup de joves homosexuals que es reuneixen a dependències parroquials per lluitar pels seus drets. Però, bueno, aquí es juguen una mica amb l'església del moment i també aquests espais mínimament segurs, però que, mica en mica, les persones, veïns, se n'assabenten, comencen a haver pintades els negocis de la família. Ell, com diu a una escena, sí, què passa, mama? Soc maricón, què passa?
Diu Lara que està a mig camí entre Pride i Cuéntame, però que cueja més cap a Cuéntame, no, malauradament.
Bueno,
en tot cas, aquestes són les pel·lis, les històries que avui hem compartit. Gaudiu del cap de setmana i del cinema. Marc, que vagi bé.
Gràcies.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
engeguem un nou flaix informatiu acostant-vos que Correus obre demà dissabte a l'oficina de Vilafranca per agilitzar el procés del vot per correu. Correus obrirà gairebé 100 oficines a tota Catalunya aquest dissabte en horari de 9 del matí a 2 del migdia com a mesura extra per facilitar el vot per correu. Davant l'elevat nombre de sol·licituds de vot per correu que s'estan rebent per les eleccions generals del proper 23 de juliol, Correus recomana a la ciutadania no esperar fins última hora per realitzar aquest vot i la companyia fa aquesta crida per agilitzar els tràmits i també evitar esperes davant l'alta afluència prevista a les seves oficines. Segons com avanci el procés de lliurament de documentació i administració i admissió de vot a més, s'aniran estudiant més ampliacions en els horaris de les seves oficines en cas que fos necessari. Correus ha iniciat una contractació sense precedents per garantir el vot per correu i, a més, recorda que el termini per dipositar el vot finalitza dijous, dia 20 de juliol, en l'horari habitual de les seves oficines. I l'alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, ha apostat per un equip de govern continuista amb la voluntat de donar sentit al projecte iniciat ara fa 4 anys. En el nou govern, el grup municipal de veïns independents de Torrelavit assumeixen les regidories d'Urbanisme i Habitatge i Esquerra portarà Esports i Joventut. Així es va aprovar amb els vots del govern el ple que es va celebrar dilluns passat, on es van aprovar també els representants municipals als organismes autònoms i supramunicipals, a més del sou d'alcalde i les retribucions dels regidors. L'alcalde assumirà, a més de governació i relacions internacionals, medi ambient, territori, participació i educació. La primera tinent d'alcalde, Teresa Mateu, urbanisme i habitatge, turisme i promoció econòmica. Ramsès Català s'encarregarà d'esports, infància i joventut, noves tecnologies i comunicació. I Carme Pitarac durà cultura, benestar i salut. I Chiqui Acedo, manteniment i serveis. I es reforça la recollida de residus porta a porta a Sant Jaume dels Domenys. Serà durant els mesos de juliol i agost que s'amplia aquesta recollida de residus porta a porta amb la incorporació dels dissabtes al calendari existent. Així doncs, a més dels dies establerts fins dissabte dia 26 d'agost, a tot el municipi, inclosa també la urbanització de Papagai, tant a la part de Sant Jaume dels Domenys com a la de la Bisbal del Penedès, a partir de les 10 del vespre, es recollirà la fracció de matèria orgànica, el cubell marró, i també els bolquers, sorra de gats i excrements d'animals amb una bossa que s'haurà de posar sobre el cubell. Els comerços es recollirà al cartró els matins de dissabte a partir de les 12 i a partir de les 10 del vespre la fracció de matèria orgànica. I acabem acostant-vos que aquest dissabte, en horari de 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, l'Ajuntament d'Olèrdola convoca una jornada de portes obertes per conèixer l'interior de la Torre Medieval de Moja. La construcció està oberta al públic des del juliol de l'any passat, amb vistes periòdiques i també jornades de portes obertes que permeten visitar aquesta construcció després de la profunda restauració i recuperació que ha registrat. La d'aquest dissabte és la primera de les jornades de portes obertes que s'organitzen en aquest segon semestre de l'any i també permetrà seguir la posta de sol des de la coberta de la torre, punt estratègic des d'on es poden contemplar unes espectaculars vistes de 360 graus de la plana del Penedès. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer al correu electrònic turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
L'alcoholisme és una malaltia i, segons l'OMS, es defineix així, com qualsevol deteriorament en el funcionament físic, mental o social d'una persona, la naturalesa de la qual permeti inferir raonablement que l'alcohol és una part del nexe causal que provoca aquest trastorn. Avui, a l'entrevista final, posem la mirada en l'alcoholisme a través de l'Associació d'Alcohòlicos Anònimos des de Domenys Ràdio.
Pues hace mucho tiempo que yo quería hacer una entrevista con esta temática y por fin se ha dado la ocasión perfecta de la gran labor que hace la Asociación de Alcohólicos Anónimos y de todas las terapias. Bueno, esto nos lo van a indicar enseguida, pero aquí en el Baix Penedès ellos son muy presentes desde hace mucho tiempo y para hablarnos de todo este trabajo tenemos a Federico. Él es miembro de la Asociación Servicio General de Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días, Federico, ¿cómo está?
Buenos días, pues muy bien. La verdad que estoy muy bien.
Bueno, sí, sí. Eso es
y encantado de poder hablar con vosotros.
Muchas gracias. Federico, la historia de Alcohólicos Anónimos es larga, llevan muchos años. Para cualquiera que no sepa qué es, ¿cómo lo describiría usted?
Mira, esta es una asociación que nació en los Estados Unidos en 1935, cuando un alcohólico llamado Vi se desplazó a una ciudad, tenía necesidad de... Le dio por beber, pero había ya... tenía experiencia que había compartido con otro alcohólico su experiencia, y al compartir esa experiencia se le iba la gana de ingerir, de beber, ¿no? Entonces le pusieron en contacto con un doctor, el doctor Bo, y este le dijo que lo recibiría por cortesía y estaría en una conversación que la tenían programada para 15 minutos. Se tiraron varias horas hablando de su experiencia y se dieron cuenta que al hablar de su experiencia, lo que el alcohol le había llegado a arruinar la vida, digámoslo así, se le iban la ganas de consumir, ¿no? Entonces, ahí es donde son los dos primeros alcohólicos que empezaron con esta terapia, digamos, ¿no? O sea, con este programa. Entonces, se siguieron viendo y al cabo de un tiempo se tuvieron que separar. Uno se fue a Akron. Y el otro, pues, exactamente ahora no me acuerdo a qué ciudad se fue, pero total que cada uno en sus ciudades empezaron a hablar con otro alcohólico.
Sí.
Y a formarse los grupos. Ahí es donde empezó los grupos, ¿no? Al cabo de un año se volvieron a encontrar, vieron que ya había más de 50 alcohólicos que estaban en recuperación, y de ahí decidieron escribir un libro con la experiencia. Ese libro, nosotros le decimos el libro azul, que es de Alcohólicos Anónimos, donde se refleja la experiencia de los primeros alcohólicos, que al día de hoy todavía sigue en el libro principal. Tenemos más de una literatura escrita por experiencias de los alcohólicos, pero este es el que dio nombre a Alcohólicos Anónimos. El libro azul, que nosotros decimos el libro azul de Alcohólicos Anónimos.
Son como reuniones, ¿no? También es terapia. El otro día, cuando hablábamos por teléfono usted y yo, antes de concertar esta entrevista, yo le preguntaba que aquí en España, en las películas, vemos bastante habitualmente, ¿no?, de Estados Unidos o en series, estas reuniones, pero aquí en España no son tan visibles. Sin embargo, ustedes siguen con esta gran labor.
Sí, sí, en España actualmente hay más de 600 grupos repartidos en toda la geografía. Somos más de, pues no llevamos estadísticas, somos más de 12.000 miembros que estamos en recuperación. Y esto empezó en el 1955, cuando un médico en Madrid, pues, escribió a los Estados Unidos interesándose por los grupos. Le mandaron documentación y a partir de ahí abrió un grupo, el grupo Las Ventas, creo que fue en Madrid, y a partir de ahí fue el primer grupo. Se fue extendiendo y actualmente, ya digo, tenemos más de 600 grupos en todo el territorio nacional, ¿no? Aquí en Tarragona, precisamente, somos 7 grupos,
sí,
porque nosotros nos dividimos por área, ¿no?
Pero
aquí hay 7 grupos y el primer grupo que se abrió aquí en Tarragona fue en el año 84, en Tarragona capital, que todavía está en funcionamiento. En el Vendrell tenemos grupos en Calafé, en Reus, en Bar, en Salou, en Vilafranca, en Vilanova, en fin. Estamos en toda la geografía, o sea, todo el que nos quiera contactar con nosotros solamente tiene que llamar al número del área. Uh-huh. Y desde este número nosotros le derivamos a grupos que es crear conveniente, o sea, que elija, ¿no? Uh-huh. Porque hay una cosa curiosa. O sea, yo cuando estoy en activo, a mí me da igual que me vean en el barrio, cuando voy dando tumbos, pero cuando me pongo en recuperación ya viene para que no me vea. No quiero ir a este grupo, que yo empecé en un grupo que estaba al lado de casa. Bueno, me daba igual, por ahí muchas personas que no le da igual. Y hay que respetar ese anonimato, ¿no? Uh-huh. O sea, Alcohólico Anónimo es anónimo, pero el anónimo es un miembro del programa, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos visibles. Hacemos muchísimas reuniones al cabo del año, reuniones abiertas. Uh-huh. Que quiere decir que puede asistir toda la persona que lo desee, que quiera saber algo sobre la enfermedad del alcoholismo. Ajá. O sea, nosotros no decimos que esto es una enfermedad, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El alcoholismo como tal es una enfermedad, ¿no? Ajá. Por desgracia, cuando la desarrolla, hay tres caminos que nos lleva. La cárcel, cementerio, la cárcel, el manicomio, y si termina el alcohólico de sufrir, porque ya está en el cementerio. Y por desgracia es así, ¿no?
Ya.
Tampoco no estamos muy visualizados porque lo que ayer cuando hablé contigo te decía que
sí.
Aquí tenemos una cultura, la cultura del vino, la cultura del alcohol, la cultura de que cuando vamos a una barbacoa, lo primero que preguntamos es qué llevamos, qué vino, cerveza, ¿no?
Sí.
O vamos a una fiesta, lo primero que preguntamos es qué hay en la fiesta que vamos a beber, esto, lo que pero claro, y cuando veo a una persona que ya desarrolla esa enfermedad y que está tirada por ahí en los suelos porque está en el banco, porque ya no se puede mover, ¿no? Mira ese alcohólico, mira ese borracho, ¿no? Y cuando la persona se pone en recuperación, ese miembro se pone en recuperación y se está bien, entonces si lo ve, entra un grupo de alcohólicos anónimos o se entera que va alcohólico, mira el alcohólico este, ¿no?
Por desgracia, somos muy hipócritas, así, ¿no? Eso, vale. Somos muy hipócritas, ¿no, Federico?
Bueno, yo no lo diría así en ese sentido, pero sí que estamos, hay un, no sé cómo decirlo, ¿no? Nos queda mucho para llegar a nivel, por ejemplo, en el sentido de que como en Estados Unidos, por ejemplo, las reuniones o en México los grupos están, incluso se llegan a anunciar, ¿no? Grupo TAI. Es otra cultura, es otra cosa, ¿no? Yo tengo la desgracia, porque así, a pesar de que llevo un tiempo en sobriedad, de coger una copa, ya cojo la enfermedad donde la dejé. Exactamente donde la dejé. Si cojo una copa hoy, en dos o tres días estoy como antes de llegar a la comunidad.
Ya.
Entonces, mira ese que iba Alcohólico Anónimo, mira cómo está, ¿no? El programa no ha fallado, ha fallado el miembro.
Ya.
Por eso el anonimato de que nosotros, además yo no puedo romper el anonimato de ningún compañero o compañera, ninguna persona que venga alcohólico anónimo, eso lo tiene que decidir.
Claro, usted lleva en sobriedad muchos años.
Sí, bueno, yo llevo 26 años en sobriedad. Yo llegué un día, yo llevo 26 años, pero cuando llega una persona nueva, yo llevo igual que esa persona nueva. Yo por hoy no beberé, mañana no sé lo que va a pasar. No sé si me voy a levantar mañana, ¿no?
Yeah.
O puedo tener esa tentación, puedo tener un día malo, puedo tener una mala experiencia, puedo tener mil cosas, ¿no? Mil cosas que le dé una patada a esa sobriedad y que coja una copa.
Yeah.
Y cuando coja una copa ya está, ¿no? O sea, sirve un poco la sobriedad, sirve para que nosotros tenemos una serie de herramientas para ese momento, decir, para, quédate quieto y utiliza. La herramienta principal que tenemos es la llamada de teléfono. Nosotros cuando una persona llega a los grupos,
sí,
lo primero que hacemos es darle número de teléfono nuestro, de los, no el suyo, no el nuestro, se lo damos porque si tiene un tirón para que nos llame, antes de beber, estaremos con él, hablaremos con él para que se le pase ese momento.
Uh-huh.
O sea, nosotros no seguimos a nadie, pero uh-huh, sí que cuando alguien pide ayuda, sí que estamos ahí para ayudarle. Yo soy un milagro. Yo cuando comparto digo que soy un milagro, porque ya he dicho antes que la enfermedad nos lleva a tres sitios. Yo me quedé en la puerta del cementerio. Yo paré de bebé 3 años después de que el médico me dijera que yo no podía tomar una gota de alcohol, porque el hígado me iba a reventar. Y estuve 3 años que no sabía cómo parar, pues no sabía dónde acudir. He estado de los 26 años, he estado casi 20 años en tratamiento por problemas de hígado, de cáncer, o sea, del hígado, de páncreas, toda la parte digestiva que me había hecho darme el alcohol, ¿no? Hoy, por suerte, llevo ya años que está superado, pero me ha tardado. Si yo cojo una copa, volvería otra vez a donde estaba antes.
¿Cómo se dio cuenta, o sea, usted, Federico, de que necesitaba ayuda?
Uy, mira, yo sabía que necesitaba ayuda, que yo solo no podría, pero no sabía dónde acudir. No quería reconocer que yo tenía un problema. Mi mayor problema para mí, lo que yo sentía dentro de mí es, mañana no voy a beber, me levantaba, cogía la copa y decía, bueno, hoy ya que he bebido, mañana lo voy a dejar. Y ese mañana no llegaba nunca, ¿no? Uh-huh. Yo vi en el barrio, porque como hacemos reuniones abiertas, pues ponemos unos carteles que ponen, si tienes problemas con el alcohol, quizás podamos ayudarte. Uh-huh. Y una dirección donde se hace la reunión abierta, y yo veía, si tienes problemas con el alcohol, ¿no? Bueno, pues esos carteles al cabo de... Porque eso es, normalmente en el grupo donde yo empecé se hace cada 3 meses, son trimestrales. Uh-huh. A la segundo trimestre ya aparecí en la puerta de una parroquia. Bueno, en el despacho de una parroquia.
Sí.
Ante una persona preguntando de dónde estaba el grupo, porque yo tenía un problema.
Sí.
Y a partir de ahí empecé en el grupo Florida de Hospitalet.
Sí.
De Llobregat, que yo venía de allí. Ya llevo años que estoy aquí en Tarragona, pero empecé allí y ya hasta hoy. Llegué un viernes y paré el consumo hasta hoy. Por eso lo tengo parado por 24 horas.
Debe ser duro, ¿no?
Pues en mi caso, es duro dejarlo, porque no, o sea, llegué tan cansado de fallarme a mí mismo, de no poder parar, que una vez que conseguí parar, yo no quiero volver al infierno que he tenido.
Ya.
Es el mantenerte. Mantenerte no es duro tampoco, es una constante. Yo soy de los que dice, yo antes estaba todos los días en el bar, ahora yo voy a los grupos cada día que pueda. Puedo estar 1 hora, 2 horas en el grupo para estar 22, 23 horas fuera sin beber y estar bien. O sea, duro en... Sí, porque... Es, a ver, es del alcohol, el alcoholismo, y aquí tires por donde tires, te encuentras ahí en verano, en el invierno, da igual, ¿no?
Sí.
Vaya donde vaya, cualquier celebración, tienes que convivir. Entonces, en los grupos aprendemos a convivir. Yo sé que yo no puedo ingerir esa primera copa, porque ¿dónde me llevaría? Para yo evitar esa primera copa, tengo que venir a los grupos que en los compañeros y el programa me dice qué es lo que yo puedo hacer. Yo tenía, cuando llegué en el mes de abril, en mayo tenía una comunión y a continuación tenía una boda que no podía decir que no iba.
Uf.
Y entonces yo estaba así inquieto porque no sabía qué iba a pasar.
Claro.
Y lo comenté en el grupo y los compañeros me dijeron, mira, sencillamente déjate la copa del agua bien y las demás las pone boca abajo. Si el camarero es una persona, no te va, un responsable de su oficio no te va a insistir.
Uh-huh.
Pues la verdad es que no me insistió nadie. Luego cuando terminamos aquella boda, una prima se me acercó a mí, me dio un abrazo y me dijo, qué bien que te he visto hoy beber con agua, brindar con agua.
Uh-huh.
Todo el mundo lo sabía menos yo. Todo el mundo sabía mi problema. Yo no quería reconocer el mío, ¿no?
Yeah.
Hasta que lo tuve que reconocer. Y ese fue el primer paso, de reconocer que tiene un problema. A partir de ahí, es asistencia a los grupos. Y aquí, no, dentro de los grupos, no manda nadie. Esto parece que sea algo anarcático.
No hay jerarquías.
Sí, no hay jerarquía, ¿no? Simplemente el grupo está abierto, que el servicio, hay unos servicios dentro de los grupos. Uh-huh. Que el más importante es el que tú llegues a un grupo de Alcohólicos Anónimos que tenga las puertas abiertas. Claro. Es la persona que abre la puerta para que tú puedas entrar al grupo, ¿no? Luego normalmente hay una moderación, que es una persona que lleva cierto tiempo de sobriedad, que modera las reuniones. Entonces en las reuniones se habla sobre, bueno, la literatura que tenemos, ¿no? Sobre nosotros, sobre el consumo, en fin, vigilar la alegría. En fin. Y si tú quieres hablar, le haces una seña y ya te apuntas. Mientras que uno comparte, los demás escuchamos. No entramos en controversia. Uh-huh. Aquí tiene cabida todo el mundo. Aquí no hay religión, ni color, ni estatus. Aquí uh-huh. entra todo el mundo. Una vez que pasamos la puerta de Alcohólicos Anónimos, todos somos iguales. O sea que no tenemos distinción de ninguna clase. Estamos donde locales del ayuntamiento, en locales de la iglesia, porque nosotros no podemos recibir contribuciones ajenas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, porque nosotros a mitad de la reunión pasamos una bolsa y cada uno mete buenamente lo que puede meter. Si no puede meter nada, pues no mete nada, ¿no?
Claro.
Y ese dinero sirve para pagar, tenemos que pagar el local, el alquiler del local. Uh-huh. Ellos en la parroquia, el ayuntamiento nos cobra poco, entonces por eso podemos estar ahí, porque no nos podemos permitir pagar un alquiler de un piso.
Claro.
Es imposible llegar, pero estamos ahí precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Entonces no recibimos nosotros contribuciones de afuera, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.
Federico, hay muchas llamadas de socorro. De, por favor, ¿dónde puedo acudir?
Pues mira, aquí en el teléfono que tú has llamado, por ejemplo, el mes pasado tuvimos 20 llamadas. No digo que sea muy, pero sí, además, más que nada, la llamada de socorro es como cuando te llama, cómo está la persona, ¿no? Uh-huh. Cómo es, una vez que tú marcas un número de teléfono para pedir ayuda, es que está mal, porque está mal, ¿no? Entonces, es extenderle esa mano, diciéndole que hay una solución, que se venga, donde quiere ir, que le vamos a acompañar, le acompañamos, hablamos con él, le explicamos cómo o funcionamos, le decimos, date una oportunidad, que la vida es bonita, se puede vivir, porque lo que estamos viviendo sin bebé, y se puede vivir sin bebé, nos conoces y luego después tú decides. O sea, aquí no seguimos a nadie, todo el mundo es libre de entrar, de salir, a la hora que quiera, de venir o de no venir, esa libertad la tenemos. Lo que pasa es que yo tengo que venir porque me va la vida en ella.
Claro. Federico, nos queda un minuto y medio escaso de entrevista. Me gustaría que, como miembro de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, se pudiera dirigir a nuestra audiencia, y que cualquier persona que en estos momentos lo esté pasando mal, que vea que no hay salida, que usted se dirigiera directamente a esas personas que le puedan escuchar, y ¿qué les diría?
Pues yo le diría que le voy a dar un número de teléfono.
Perfecto.
Que sí, que mira, el teléfono es 606-586-270. En este número de teléfono pueden llamar, puede decir que ellos, bueno, puede contar su problema, le vamos a atender, justamente que llame, le vamos a explicar cómo funcionamos, le vamos a decir que para su problema hay una solución. Hay una solución para ese problema. Hay un día después. Después de la borrachera, digámoslo así. Después de esa resaca, después de ese infierno, puede que te venga el purgatorio y luego después te venga la gloria. Puede que te venga la sobriedad, que lo intente, que es posible salir de ese pozo, del pozo del alcohol, es posible salir. Porque yo estaba muy, muy metido. Y como yo, muchísimos compañeros, muchísimas compañeras han salido de ese pozo. Y también quisiera aprovechar, ya que no solamente el alcohólico, con la actitud, sufrimos, sino que los que hay a nuestro alrededor también sufren. Entonces, está más o menos que un alcohólico tiene cuatro personas alrededor o cinco que están sufriendo. Hay un grupo para los familiares de alcohólicos que se llama Ganó, que sirve para que los familiares también se recuperen. O sea, aquí se puede recuperar el alcohólico, se puede recuperar su entorno. Yo solamente le diría al que se crea que no ve solución, que no ve luz al final del túnel, yo le diría que hay luz al final del túnel, que hay un programa que le puede ayudar, que le puede ayudar a salir de ese pozo y le puede dar la oportunidad de volver otra vez a la vida, que se puede volver a la vida. Se lo está diciendo una persona, un alcohólico anónimo, que creía que no tenía solución y que lleva 26 años desde que dio ese paso viviendo la vida y viviéndola como cualquier persona de esta sociedad.
Federico, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerle hoy aquí al otro lado de la línea telefónica con nosotros, explicándonos su experiencia, el gran trabajo que hace la asociación, y que cualquier persona que haya sentido que ese mensaje iba dirigido hacia él o ella, que llame, que hay salida. Y muchas gracias, de verdad. Se lo agradezco de todo corazón.
Gracias a vosotros por dar la oportunidad de intentar llevar el mensaje a estas personas que nos están escuchando y decirles lo que antes hemos comentado. Hay una solución. Sobre todo eso, a mí me dijeron, tiene una solución. Vente por los grupos y aprende a vivir sin beber. Ese es el mensaje que yo dejo. Se puede vivir sin beber.
Pues lo dejamos aquí. Federico, un abrazo muy grande.
A vosotros. Adiós.
Adiós.
Acaben aquí aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit aquest divendres 7 de juliol des de les 9 del matí i fins ara. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos, per escoltar-nos, per donar sentit a tot allò que fem diàriament de dilluns a divendres. Que gaudiu molt del cap de setmana i fins dilluns.